Bueno, no se habla de otra cosa desde hace un par de días. Como ya saben, el ransomware o programa de secuestro WannaCry, utilizado en el ciberataque global del pasado viernes, encriptó los archivos almacenados de más de 200.000 ordenadores en 150 países de todo el mundo. Un secuestro de datos a escala global que exigía a las víctimas pagar un rescate, además en una moneda muy peculiar, en bitcoins, para que esos ordenadores fueran liberados. Bueno, este ataque, como saben ustedes, fue frenado en seco gracias a un ingenioso truco de un joven hacker británico de 22 años que hoy todo el mundo se rifa. Bueno, la pregunta que nos hacemos es si este ciberataque se podría haber evitado. Precisamente mañana miércoles habrá un congreso en Cosmo Caixa de Barcelona para debatir sobre los nuevos retos que plantea la ciberseguridad y las criptomonedas. Y otro dato más, hoy hay una empresa en España que se enfrenta de media a más de 100 ataques cada año, ataques muy parecidos a este del que todos hablamos. Vamos a tratar esta cuestión con Antonio Ramos, que es profesor universitario, miembro de Mundo Hacker Team y que ha sido uno de los hackers más importantes de España, al que, por cierto, le pillamos a punto de coger un vuelo con destino a Ecuador y a Perú, donde va a asesorar al mismísimo Ministerio de Defensa de Perú. Señor Ramos, muy buenos días. Sí.
Buenas tardes, gracias por contar conmigo en la llamada. Es un poquito incómoda, pero me he puesto aparte aquí en Barajas.
Sí.
Me pilla despegando, ¿sabes?
Bueno, bueno. Encantado
de poder responder a vuestra pregunta.
Bueno, claro, la pregunta es si esto se podría haber evitado, y sospecho que la respuesta es que no, de momento, ¿no?
Sí, no, es decir, se podría haber mitigado, ¿sabes? Uh-huh. Es decir, han sido las cosas mejor para los malos de lo esperado. Porque en verdad sí es algo conocido, es algo que podría haber sido esperable, pero no se podría haber evitado en Internet. De hecho, no es nada fácil. Cuando hablamos, dicen, no, es que pones un parche y esto se solucionaría, pero imaginemos en grandes organizaciones empresariales, ¿sabes? No es tan fácil poder parchear las máquinas en los tiempos que se desearían. Pues por muchos motivos, porque hay máquinas que se pueden volver inestables, falta de recursos de personal, que eso es un eterno en todas las grandes corporaciones. La gente que debe de proteger en ciberseguridad siempre son más escasos que el mundo que tienen que proteger dentro de la organización.
Claro, esto ocurre en todo tipo de delitos, ¿no? Primero van los delincuentes, van por delante, y después van los buenos a intentar evitar que los malos vayan por delante.
Lo malo es que los buenos son muy poquitos.
Ya.
¿Sabes? Porque no se ve como un valor todavía. Pensemos que vivimos en un mundo donde los activos de las empresas y de la sociedad, del ciudadano, son digitales. Pero no nos percatamos de que son digitales, que ya no son de papel.
Yeah.
Y te puedo decir que esa gente que está detrás de los departamentos de IT o de ciberseguridad, pues son hoy en día a veces hasta más poderosos o tienen más poder en sus manos que pueda tener un consejero delegado, ¿eh?
Ya. Bueno, los antiguos sistemas de seguridad se quedan cortos. Prácticamente cada día hay un sistema de seguridad que se va quedando obsoleto porque hay un nuevo ciberdelincuente que idea, digamos, una manera de hacer maldades nueva. Ahora se empieza a hablar de seguridad cognitiva. ¿En qué consiste exactamente?
Pues sería interpretar patrones, de anticipar cosas en función de lo que hacemos. Es decir, intentar ver qué va a venir en el futuro y en función de eso, ¿sabes? Uh-huh. Que modular sistemas de protección. Pero no quiere decir que los sistemas tradicionales se hayan quedado obsoletos. Los sistemas tradicionales, si hablamos de software, aplicaciones, aparatos, son adaptables a estos tipos de ataques, ¿eh? Son adaptables. Pero una máquina o un aparato, un software, no vale de nada si no hay un talento detrás. Talento como el joven este que comentabas, o sí, todos estos jóvenes de 17 a 30 años hackers que hay. Es un pool de las dos cosas. Es tecnología, que hay grandes fabricantes mundiales que la suministran, ¿vale? Con nuevas tendencias, como esto de la seguridad cognitiva, y por supuesto el talento que está detrás de poner esa tecnología a protegernos.
En este caso concreto que nos ha tenido tan mareados o que ha tenido a tantas empresas en jaque durante un montón de horas, parece que el problema estaba en que ese virus que se inocula de alguna manera en los ordenadores tenía, digamos, la capacidad de reconocer otro tipo de ordenadores con los cuales ese ordenador infectado se relacionaba. Y eso era exponencial, es decir, pasaba a otro ordenador y ese ordenador a su vez infectaba a todos los demás. Ese ha sido fundamentalmente el problema, ¿no?
Bueno, no, en verdad se propagan. Hay sistemas de propagación como un virus en la vida normal, que puede ser el aire, el sudor, etcétera. En este caso, la máquina infectada pues es capaz de detectar aquellas máquinas que existe una relación de confianza con ella o comparten recursos, y que sería como tocar una persona infectada con ébola, y pum, y actúa sobre esas otras, ¿sabes? Pero es un método clásico de propagación. Estamos hablando de un problema del siglo XX, ¿eh? Estamos en el siglo XXI. Esto es un método tradicional de propagación, más o menos ingenioso, porque siempre que ingeniarse es un poquito más bonito, por decirlo de alguna manera, pero no estamos enfrentando nada extraño, ¿sabes? Sino que se han marcado unas circunstancias, determinada vulnerabilidad o fallo no parcheado que permite entrar con un virus o un malware conocido, peculiar, pero que utiliza pues los típicos métodos de propagación que muchos de ellos utilizan.
¿Hace falta una tecnología muy avanzada para inocular uno de estos virus? Es decir, ¿este ataque, que parece que procede de China, requiere detrás, digamos, una organización muy bien montada con muchos medios para poder realizar este tipo de ataque, o un simple hacker, él solo en una habitación, puede montar un follón de estas características?
Es decir, en verdad que ya hablamos de subjetividad. La época de Tim Morris en los años 80, que él esparció el primer gusano conocido en redes, y estamos hablando de los años 80, vale, fue una persona. Hoy en día este tipo de operaciones, ¿sabes?, obedecen a grupos perfectamente coordinados, organizados, que piensan muy bien. Estos son como acciones de militares en el ciberespacio, por decirlo de alguna manera. No corresponde la auditoría muy probablemente a una única persona, sino a una estructura de personas con un objetivo analizado, con un estudio del terreno, con la generación del malware, la prueba de este malware antes de propagarlo, etcétera.
Estaríamos, por lo tanto, ante eso, un ataque perfectamente coordinado que no sé si se podría englobar, o ya entramos en el mundo de la ciencia ficción, en una especie de guerra que hay desatada en el mundo, de la que no somos muy conscientes, pero que a la hora de la verdad puede causar muchas bajas, digo lo de bajas entre comillas, porque afecta directamente en un momento dado al corazón económico de un país o de varios países.
Yo y hay algunos investigadores, es decir, como te digo, esto también es algo subjetivo. Mira, para recaudar 20.000 euros, sabes que se están recaudando con esto, que puede ser perfectamente una cortina de humo, porque clonando tarjetas de crédito ganas mucho más dinero.
Bastante más.
Que 20.000 euros, ¿vale? Sí podríamos estar ante unos ensayos de ciberguerra. Es decir, ahora hay que ver qué impacto social, mediático, en la ciudadanía, en las compañías, qué tiempo de reacción ha habido ante un ataque cibernético de gran escala, que podría ser contra un país solo, ¿sabes? En verdad, como te digo, esto es una opinión personal, no sé, no hay por qué crear alarma.
Pero no, pero es una hipótesis, igual, es factible.
No, igual que se prueban las armas en determinados sitios, ¿sabes? Para ver el efecto. Y si después la tenemos que arrojar a otro, ¿sabes? Esto sí podría obedecer a un ensayo en Internet de ciberarmas.
¿Hay sistemas más vulnerables que otros? O por lo menos, yo de esto sé absolutamente nada, ¿eh? A mí me ponen delante un PC y hablamos en idiomas distintos porque yo pertenezco al universo Mac. Entonces, es verdad que existen, digamos, como estos dos universos. El mundo se divide entre los que usan PC y los que usan Mac. Y a mí me da la sensación...
Mac o Linux,
bueno, también. Me da la sensación de que hay unos sistemas que son más vulnerables que otros.
No, mira, es algo, si tienes Mac, yo ya pondría un anti-malware desde el momento uno. Eso de que Mac no es infectable por malware, no, ya no es verdad, ¿sabes? No hay un sistema mejor que otro. Hay un sistema mejor cuidado que otro, que tenga sus parches de actualizaciones, ¿sabes? Que haya un uso responsable del usuario en la instalación de aplicaciones. Hoy en día tú piensas que estamos hablando de grandes fabricantes o grandes organizaciones que sí intentan hacer sus sistemas seguros. Hay rachas en las cuales se descubre una gran vulnerabilidad sobre uno de ellos, pero es que después, a lo mejor en los dos meses siguientes, se descubre sobre uno de los otros, ¿sabes? No hay ninguno mejor que otro. Hay sistemas mejor instalados y cuidados y con un uso más prudente que otros.
De cualquier manera, señor Ramos, esto que parece que a algunos nos puede sonar muy lejano, es decir, bueno, pues se han infectado los ordenadores de grandes empresas. Esto, a la hora de la verdad, nos afecta a todos y pone, por ejemplo, en solfa, se me ocurre, el tema de los coches sin conductor. Es decir, estamos en estos momentos en manos de una serie de sistemas que nos superan muchísimo a los que no somos Antonio Ramos, por ejemplo, pero que van a determinar nuestras vidas. Creo que uno de los principales problemas con los que se enfrentan precisamente quienes intentan comercializar o poner en marcha el tema de los coches sin conductor es ese, ¿no? La posibilidad de que de pronto una mente perversa decida meter mano en esos ordenadores y provoque un caos.
Sí, y de hecho con algunos de estos coches que empiezan a ser medio inteligentes ya se han hecho pruebas de concepto, ¿eh? Te podría decir que uno de mis compañeros, Raúl Sánchez, tomó el control de un ordenador de un coche remotamente. Sí. También ha habido pruebas de Charlie Miller, ya ha habido varios conceptos. Efectivamente, piensa una cosa, hemos conectado un mundo digital,
sí,
servicios vitales para el desarrollo de la raza humana.
Sí.
Pero que va desde las pensiones hasta los automóviles que nos estamos conectando, ¿vale?
Uh-huh.
Un compromiso y un ataque de esto, imagínate, sí, el impacto que tendría en nuestra sociedad. En algún momento se podría hablar hasta de involución.
Ya.
¿Sabes? Uh-huh. Si no, tú, imagínate, si matase gente. Matase gente porque es capaz de tomar el control de vehículos, acelerarlos a 150 kilómetros por hora cuando van en una calle de 20 kilómetros. ¿Sabes?
Uh-huh.
En lo que nos parece ciencia ficción no está tan lejos de la ciencia ficción. Lo que hay que poner, y de verdad, no solo es dinero sobre la mesa, ¿sabes?
Uh-huh.
Sino talento sobre la mesa, que lo hay, y es, en el caso de España, que conozco bien, es una de las grandes deficiencias,
uh-huh,
porque el talento no se valora.
Sí.
De hecho, el muchacho este ha saltado a la luz, pero te puedo decir que en España tenemos a la selección europea de hackers, que viene de Bruselas, que han sido campeones de Europa, o sea, han ganado a Inglaterra, a Austria, a Suiza, a la cual yo entreno,
sí,
¿sabes? Y no tienen oferta de trabajo, tampoco te pienses tú, de ningún tipo de glamour, ¿eh? ¿Sabes?
Pues no me lo puedo creer.
Estamos nuestro talento.
Claro.
¿Sí? Es así.
Es que ya nuestra vida, Antonio Ramos, pero también nuestra fortuna. Yo estoy pensando en un bendito hacker que se le ocurriese borrar todos los datos de nuestras hipotecas, por ejemplo. Quiero decir, eso se puede hacer, con lo cual nos quedamos todos en blanco. Qué gran idea estoy teniendo. Me estoy dando cuenta que estoy lanzando al mundo hacker una iniciativa. Eso se podría hacer, ¿no?
No es tan trivial, ¿eh? ¿Sabes? Como te he dicho, este ataque, aunque parezca trivial una vez visto, no es tan trivial. Por supuesto que hay posibilidades de hacer cosas parecidas.
Sí.
Sí, las hay. Sí, las hay, ¿sabes?
Uh-huh.
Después ya depende de la ética, es decir, de la ética de las personas y que no sea un cibercriminal,
sí,
¿sabes? O un hacker, ¿sabes?
Un hacker malo, porque hay hackers buenos y hackers malos.
No, hay cibercriminales, ciberdelincuentes.
Exactamente,
y hackers.
Exactamente. Antonio Ramos, que le deja, sí, va al Ministerio de Defensa de Perú, asesora al Ministerio de Defensa de Perú.
Sí, la verdad que voy, efectivamente, salgo a Ecuador a un problema de fraude de cibercrimen, precisamente lo que estamos hablando de cibercriminales, y después tengo que saltar a CIDDEF, que sí, es efectivamente la feria de defensa del gobierno de Perú, donde uno de los temas primordiales, bueno, el tema primordial este año es la ciberdefensa nacional, ¿sabes?
Uh-huh. Bueno, claro, es que ahora ya todos los gobiernos tienen que preocuparse mucho de estas cosas. Así que sus hackers seguramente van a tener trabajo en algún momento. Lo que hay que hacer, evidentemente, es ser conscientes todos de que esto es un peligro real. Tan real como que ha habido 200.000 ordenadores de 150 países, de no sé cuántas empresas, que han estado durante unos cuantos días absolutamente bloqueados. Las empresas cerrando y mandando a los trabajadores a casa, porque no.
A casa, imagínate el coste económico que tiene para una nación y para una organización en sí.
Claro, evidentemente.
O para los ciudadanos que no puedan utilizar un servicio.
Uh-huh. Bueno,
no sé, sacarte el DNI o generar tu cita al especialista de radiografías, que hoy en día se hace todo por internet.
Pues
¿sabes?
Sí, muy, muy, es muy decir, complicado, sí, efectivamente.
Deja mucho que hablar. Espero que sea un ejercicio, ¿sabes? De ponernos a pensar qué estamos haciendo mal, ¿sabes?
Uh-huh.
Para que no seamos capaces de alguna manera de mitigar o anticipar, porque eso es realmente difícil, pero sí mitigar, ¿sabes? Situaciones de este tipo que todavía no ha sido, yo siempre digo, y muchas veces se reían de mí, pero ahora parece que no, ¿sabes? Bueno, se reían de mí, pues en sí. Buena y mala onda es sí. Que lo peor en Internet está por llegar, ¿eh? No ha sido esto.
Antonio Ramos, ¿cuándo vuelve de su viaje?
Yo vuelvo el día 22, estoy de vuelta en España, bueno. El martes.
Bueno, pues a mí me encantaría que se pasase por este estudio, incluso con su grupo de hackers, con los nuestros campeones, para que los conozcamos un poco mejor y para hablar un poco
selección.
De este mundo, claro.
Vale, pues encantado. Lo único, os ponéis, yo llego el día 22, ponéis en contacto conmigo.
Perfecto.
Y un placer llevaros a la selección española y a alguno de los entrenadores, también instructores que están con ellos en los centros de alto rendimiento.
Perfecto.
¿Vale?
A ver si se nos pega algo. Buen viaje.
Venga, gracias.
Hasta luego. Adiós.
Hasta luego. En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Hoy en Madrid, con Eli del Valle.